Sea usted bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Platíqueme algo. Ahí donde usted nos escucha, ¿está lloviendo, chispeando? Porque, bueno, por acá me llega un mensaje de la señora Vega, que se lo agradezco, y dice, saludos y linda tarde lluviosa. Nada más que la señora Vega no me dice en dónde nos está escuchando, porque por aquí no está lloviendo. Acá, digamos, por la zona de la Minerva, no. Pero bueno, ya usted me dirá si por donde nos escucha está lloviendo, chispeando. Pues hágamelo saber. Gracias entonces por eso y vamos iniciando la segunda hora con el siguiente resumen. Las secciones 47 y 16 del CENTE impulsan calendario escolar de septiembre a junio. Presume el gobierno federal disminución del 40% en homicidios dolosos en lo que va de la actual administración. Guanajuato y Chihuahua son las entidades más afectadas por este delito.
Al pasar de 86.9 homicidios promedio diario a 52.5 en este abril que acaba de concluir.
Contabilizan más de 2.000 narcolaboratorios desmantelados en la actual administración federal.
En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han desmantelado 2.337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina, evitando la venta y consumo de millones de dosis de droga.
El Gabinete de Seguridad no detectó actividades ilícitas en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Morena busca el desafuero de la gobernadora de Chihuahua por el caso de agentes de la CIA en la entidad. Y en contraparte, García Harfuch descarta supuestas operaciones encubiertas de la CIA en México. Diputados tienen en espera 57 solicitudes de juicio político en contra de funcionarios públicos por desahogar. Y saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Mi estimado Edgar, tú me dirás por dónde quieres comenzar, pero si me permitieras la sugerencia, hablar o empezar con el caso de este sujeto que se supone fue el que le hizo tocamientos indebidos a una pequeñita en una tienda de abarrotes, donde ayer precisamente nos ponías aquí o nos informabas precisamente que hay o hubo una especie de controversia en redes sociales porque no parecían ser la misma persona, las características físicas de quien aparece en el video, efectivamente realizando esta innombrable acción con la niña y el sujeto al que se supone que o al que capturaron, que se supone que es él, pero que muchos dicen que no lo es, aunque hoy el gobernador dijo que sí es. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes. Te saludo de nuevo, cuenta con gusto a ti y al auditorio. Efectivamente, y déjeme decirle que la controversia sigue, porque pese a las declaraciones que hizo hoy el gobernador del estado en torno a estas dudas, hay que poner en contexto, Meche, que de inicio, bueno, pues quien reveló la identidad de este sujeto pues fue justamente la propietaria de la tienda de abarrotes que evidenció este video donde se aprecia el sujeto realizando tocamientos indebidos a la chiquita de apenas 9 años de edad y que en cuestión de minutos pues este tipo se hizo viral incluso con algunas imágenes de cámaras particulares que le fueron dando seguimiento a su trayecto posterior a haber cometido este injusto y que fueron siendo publicadas en diferentes plataformas no solo de grupos en WhatsApp y también en el Facebook sino también pues en algunos medios, en algunos portales digitales de medios de comunicación. Bueno, pues el tema saltó ayer cuando la Fiscalía de Jalisco da a conocer la imagen, obviamente y por temas legales, pues con el rostro blureado, porque no podemos o no se puede evidenciar el rostro como tal una vez que está capturado por, como lo marca el Código Penal del Estado de Jalisco. Este sujeto, nos guste o no, pues se presume como inocente hasta que el juez no determine lo contrario. Bueno, hubo mucha controversia, en algunos casos mucha incredulidad, habrá que decirlo, por parte de usuarios, miles de usuarios en redes sociales que advertían que no había coincidencia entre el sujeto que presentó la fiscalía como detenido y el que se evidenció a través de las diferentes plataformas cometiendo este abuso en contra de la menor. Diferencias, por ejemplo, en el tipo de rostro, en la complexión, pero sobre todo en el cabello, porque en esas imágenes que se difundieron se aprecia a un hombre con el cabello muy cortito, prácticamente cortado con el número 2 o 3 de la maquinita, todo completamente. Y ya cuando lo presenta la fiscalía, bueno, pues resulta que ese sujeto está incluso hasta peinado, con el pelo más largo. La gente decía, ¿cómo es posible que pudo adelgazar en un fin de semana y que el pelo le creció así y luego la piocha no se parece? En fin, surgieron muchas especulaciones, que fue el motivo hoy de cuestionamiento para el gobernador del estado. El gobernador Lemus dice, sí es, y está confirmado. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró hoy Lemus Navarro en torno a estas dudas por parte de la sociedad, de la comunidad digital en redes sociales.
Está confirmado que es el mismo personaje. Muchas veces por las medidas que nos obligan a tapar cierta parte del rostro de los sujetos que se detienen, pueden causar, digamos, estas dudas. Pero está plenamente identificado, es el mismo sujeto que aparece haciendo estos tocamientos a esta niña en la tienda de abarrotes, el que tenemos detenido.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, esa es la confirmación oficial, lo dio a reiterar el gobernador, que efectivamente sí es el mismo sujeto, incluso dijo, le apodan el Chupón, y que esta captura, bueno, pues se derivó de un operativo de inteligencia durante todo el fin de semana, para poder dar con su paradero y entonces proceder a su localización en un centro de rehabilitación de la colonia Tetlán de Guadalajara, donde presuntamente ese sujeto se escondía. La declaración, pues habrá que decirlo, no convenció del todo a la comunidad en redes sociales. Se siguen haciendo cuestionamientos sobre estas dudas de si es o no es quien fue identificado como Luis Antonio N. En tanto, bueno, pues ya lo escuchó usted, la información oficial, lo que reveló hoy el gobernador es que ese sujeto sí es. Otro punto importante a considerar, Meche, es que al parecer en estas imágenes, no en el video, en las imágenes, en la fotografía, al parecer, bueno, pues se le metió algo de inteligencia artificial para que finalmente el rostro de ese sujeto se viera un poco más claro. Hay que recordar que no todas las cámaras tienen la nitidez necesaria para poder, por ejemplo, distinguir facciones, tipo de nariz, ojos, bigote, barba y demás. Y pudo haber sido este el motivo por el que se está distorsionando. Sin embargo, bueno, pues vamos a esperar a ver qué dice la autoridad. Hay que recordar que jueves se rueda de prensa del Gabinete de Seguridad. Seguramente será una pregunta obligada para el fiscal del estado, Salvador González de los Santos. Entonces, bueno, pues esperaremos mientras el gobernador afirma que efectivamente es el mismo sujeto. E incluso pide y exhorta al Ministerio Público para que se integre una carpeta robusta y que ese sujeto pueda pagar por este delito, en caso, por supuesto, de resultar culpable. Otro hecho importante es lo que revela también la Fiscalía del Estado hoy, que tiene que ver con la detención de tres sujetos, identificados como Gabriel N., Ernesto Daniel N. y David Leopoldo N., quienes están señalados de haber cometido el pasado fin de semana una agresión dentro de una panadería de la colonia El Mante, en el municipio de Zapopan, una agresión que dejó un hombre muerto y otro más herido, es lo que confirma la Fiscalía. Sin embargo, el día de los hechos, la policía de Zapopan daba cuenta de un muerto y cuatro heridos. Pero por lo pronto esos sujetos ya fueron capturados, también labores de inteligencia permitieron su identificación y posterior localización. Ellos deberán responder por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que ya fueron presentados ante el Ministerio Público en espera de continuar con este proceso legal que permita seguramente primero su vinculación a proceso y después continuar con este proceso jurídico. Y déjeme contarle lo que presumió hoy la policía de Guadalajara. Si yo le digo que en una semana, del 4 al 10 de mayo, la comisaría de Guadalajara detuvo a 244 personas, podría sonar un número pues importante, un número rimbombante. Sin embargo, déjenme decirle pues que de estas 244 personas que quedaron en manos de la autoridad, pues solamente algo así como el 14% fueron por delitos del fuero común y apenas el 1% del fuero federal. Es decir, 8 de cada 10 de estos detenidos fueron capturados por faltas administrativas. Así lo da a conocer la comisaría de Guadalajara. Y entre los detenidos por delitos hubo 3 por robo a negocio, 3 por robo a persona y 2 por abordar vehículos con reporte de robo. Así como también se aseguraron pues 6 armas de fuego, 22 cartuchos, 857 gramos de marihuana y se capturó a 16 presuntos narcomenudistas. Todo eso se cuenta, por supuesto, en este 14.7% de delitos entre el fuero común y el fuero federal. mientras que se reportó también durante una semana recuperación de 14 vehículos con reporte de robo y 9 motocicletas. Sin embargo, pues no se da cuenta de cuántos reportes hubo, por ejemplo, para tener la comparativa de cuántos se roban y cuántos recuperan. Por lo pronto, Meche, lo más relevante de lo que han dado a conocer las autoridades durante este martes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Ten buena noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias a la señora Vega que me dice que está lloviendo bello, así lo pone, en las cañadas. Ah, ok, muchas gracias. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tengo por aquí? ¿Alguien más me dice dónde está lloviendo? Soy la señora Contreras. ¿Ya está permitido que los taxis amarillos trabajen de Uber? Van dos veces que me toca el servicio con esos taxis, gracias. Ah, caray. No, pues no le sabría decir, señora Contreras, pero habrá que checarlo, quiero decir. También nos dice, los saluda el doctor César Martínez, nada de lluvia en zona La Normal, Jardines Alcalde y alrededores, saludos. Bueno, por allá entonces no llueve, muchas gracias, doctor, muy amable también por su reporte. Rafael Robles, pido su apoyo para difundir en su honorable programa que en la colonia Villa de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, llevamos otra vez 7 días sin agua. Este modus operandi lo realiza el CIAPA constantemente, al cual le reportamos, no resolviendo nada. Ya estamos pensando tomar medidas más radicales, es lo que nos hace llegar el señor Rafael Robles ante esta situación. Si tiene su último reporte, no sea malito, pásemelo, por favor. ¿Qué otra tenemos por aquí? Dice Abel Bravo, ¿cuál es el tema que sale en el comercial de Mamá Coneja? Don Abel, para serle franca, no me he fijado. No sé. Déjeme escucharlo porque le soy franca, no me he fijado, honestamente. Iván Hernández dice, no hay lluvia por la central vieja, deben investigar cuánto ganan los taxis dentro del aeropuerto porque están muy caras las tarifas y abusan del viajero. Gracias por sus comunicaciones, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Y vayámonos ahora a la Ciudad de México, donde, bueno, hubo, ya sabe usted, en materia de seguridad, la declaración de los martes, tanto del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como también de la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues en materia de homicidios o de logros que se han obtenido en la materia. Dicen que hubo un descenso, por ejemplo, en la cifra de homicidios en el país. Se habló también de un desmantelamiento importante, al menos lo que lleva del sexenio Claudia Sheinbaum, de más de 2,000 narcolaboratorios. En fin, ¿qué más se dijo el día de hoy? Ah, y por supuesto, no lo dejes de lado, también se habló de Rubén Rocha, Arturo García Caudillo.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, hoy fue el informe mensual en materia de seguridad encabezado por la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, quien asegura que, de acuerdo a las cifras, el descenso en los homicidios dolosos en México en lo que va de la actual administración, es decir, de septiembre, la presidenta Sheinbaum entró en octubre, de septiembre del 2024 a abril de este 2026, es de 40%. Vamos a escuchar justamente a Marcela Figueroa.
La tendencia en el promedio diario de homicidio doloso, desglosado de forma mensual, de septiembre de 2024 a abril de 2026, el mes que acaba de concluir. Destaca la disminución de 40% en el promedio diario de homicidio doloso desde el inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Paro. Esta reducción es equivalente, la siguiente por favor, es equivalente a 34 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de 2024, al pasar de 86.9 homicidios promedio diario a 52.5 en este abril que acaba de concluir.
De hecho, este abril que acaba de concluir es el mejor abril en materia de comisión, o al revés, de reducción de violencia en materia de homicidios dolosos respecto de los últimos 11 años, según lo que explicó justamente Marcela Figueroa. Incluso este abril también marcó un viraje en torno al estado, la entidad donde más homicidios dolosos se han venido cometiendo, porque aunque Guanajuato sigue a la cabeza, bueno, ahora ya no está solo Guanajuato, ahora también Chihuahua le emparejó como la entidad con mayor número de homicidios dolosos del mes de abril, y al mismo tiempo son cifras que vienen a la baja en relación a los homicidios que se venían registrando en meses anteriores y en años anteriores, porque ciertamente en Guanajuato esa disputa entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación pues ha dado desgraciadamente muchos muertos en aquella entidad. Así es que ahora Chihuahua y Guanajuato son las entidades con mayor número de homicidios, después les sigue Morelos, luego vienen empatados Guerrero y el Estado de México, después Sinaloa, y pues bueno, son las entidades donde mayor número de homicidios se vienen cometiendo. Así es que estas cifras parece que están moviéndose en beneficio de los guanajuatenses, que pues son los que, repito, más han venido sufriendo esta violencia por los enfrentamientos entre cárteles. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se refirió a los decomisos, que ya son más de 2.300, casi 2.400, los que han venido realizando las Fuerzas Armadas, el Gabinete de Seguridad, específicamente estamos hablando de la Marina, del Ejército y de la Secretaría de Seguridad, junto con la Guardia Nacional. Lo que se ha desmantelado, repito, en la actualidad son 2.337 laboratorios. Yo decía 2.400, no, 2.337 laboratorios clandestinos, donde básicamente lo que se confecciona, lo que se crea son metanfetaminas.
Del 1 de octubre del 2024 al 30 de abril del 2026, se han asegurado 28.000 armas de fuego, más de 391 toneladas de droga aseguradas y 5.480.000 pastillas de fentanil. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han desmantelado 2.337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina, evitando la venta y consumo de millones de dosis de droga. Muchas gracias.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch, que además mencionó que como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión ya han detenido por la comisión de este delito 1.310 criminales dedicados justamente a la extorsión, un delito que pues había venido creciendo en el actual sexenio, y bueno, desde el sexenio anterior, pero que se está tratando de atacar con la mayor fuerza posible. Y sí, también se habló acerca de el tema o el caso de Rubén Rocha Moya. Se le preguntaba al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuáles son las circunstancias que se vienen manejando, si ellos nunca se habían dado cuenta, cómo era posible que no se hubieran dado cuenta de que pues este hombre estaba metido en actividades criminales o estaba relacionado con narcotraficantes. Y pues bueno, dice justamente dice justamente García Harfuch que no, que ellos nunca se dieron cuenta de que tuviera algún tipo de actividad criminal.
No se detectó, y no solo eso, estuvimos operando todo lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con resultados que ustedes conocen, que aquí se han informado, en Sinaloa se han detenido objetivos alta prioridad no solo para México, sino de responsabilidad compartida, también personas con extradición, y nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades.
No. Y pues bueno, como estaba presente también el canciller, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, que es pues el encargado que en esta materia de llevar y traer la información hacia los Estados Unidos, digamos que es el enlace entre el gobierno de la República y los Estados Unidos, tras la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y de otros 9 exfuncionarios de Sinaloa. Bueno, Roberto Velasco dice que ellos han tenido la actividad normal, la cercanía normal, entregaron la carta solicitando pruebas, como dice la presidenta Sheinbaum, lleva como 10 días diciendo pruebas, y estas pruebas no han llegado todavía. Hay que recordar también que se supone, de acuerdo al proceso de extradición, primero se solicita se hace la solicitud de detención provisional y se tienen 60 días para entregar las pruebas y entonces sí solicitar directamente, oficialmente, la extradición. Se supone que en el proceso todavía quedan bastantes días como para que presente Estados Unidos las pruebas, y estas, pues bueno, dice Roberto Velasco, no han llegado.
¿Hay comunicación tanto con la Embajada de los Estados Unidos en México como con Washington, con el Departamento de Estado? Tenemos una comunicación muy fluida y cotidiana. Sobre este tema que mencionas en particular, se envió una nota diplomática, como se hace siempre, se envió a través de nuestra embajada en Washington, y estamos esperando la respuesta del Departamento de Estado.
Es decir, no hay, hasta este momento no han enviado las pruebas.
No, hasta este momento no tenemos respuesta.
Ahí está pues Roberto Velasco, el canciller de la República. Yo no sé por qué este hombre me recuerda al subsecretario de Salud del sexenio pasado, Marcet.
¿Quién estaba? Se me fue, lo estoy viendo.
Y le decían el doctor Muerte.
Sí, le decían el doctor. ¡Ay! Se me fue el nombre, lo estoy viendo.
El responsable de la política mexicana en materia de combate al coronavirus o al COVID-19.
¡Ay, Dios mío! Se me fue el nombre. A ver, público, ayúdenme. Hay que ganarle a Arturo, hay que ganarle. López Gatell.
Me recuerda mucho, no sé por qué me recuerda mucho a él.
Sí. Bueno, pues gracias, Arturo.
Recuérdate, subsecretario de Salud en la administración, y no terminó, por cierto.
Por cierto, efectivamente. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches, hasta el rato. Vámonos a la pausa y regresamos con todo lo que tiene que ver en materia deportiva. Mi estimado socio Manuel Trujillo Soriano.
¿Cómo estás, Meche?
¿Te acuerdas que un día te dije que, a ver si en lugar de aportes un día hablabas de recetas de cocina?
Creo que sí, algún día me ¿sí? comentaste algo por ahí.
¿Podemos empezar hoy?
No, porque deportes.
Es que mira, socio, me acabo de encontrar una ensalada de mango y pepino. Ajá. Que se ve deliciosa.
Y más con este calorcito.
¿Cómo no? Exactamente, claro, claro. Por eso te digo, socio, pero está bien, bueno, te he de convencer.
La preparas y luego nos platicas, o te traes un platito y luego ya la probamos aquí.
No, vamos a ser tú y yo, socio.
Ah, bueno.
¿Y qué traes en deportes, pues?
Pues hay de todo, de chile verde, rajas, hablando de comida.
De mango y pepino.
De mango y pepino, efectivamente.
Adelante, socio.
Gracias, vamos iniciando con la lista de 55. Da un poquito de flojera, no le voy a dar a conocer toda la lista, pero es que la oficial va a quedar casi de la mitad, de 26. menos de la mitad, ¿verdad? Porque si fueran, pues serían 52, pero aquí son 55. Bueno, el técnico de la selección mexicana cumplió con el protocolo y el día de hoy Javier Aguirre envió a la FIFA su prelista de 55 jugadores convocados para el Mundial 2026. En esta lista aparecen hasta el portero, no sé si usted se acuerde que llegó a estar en una ocasión por ahí con la selección que jugaba en Pumas y luego ya lo regresaron allá a España y que actualmente está en la Liga Española ciertamente, pero que apellida Padilla, Alex Padilla. Bueno, pues hasta aparece él ahí. Entonces está enorme la lista y bueno, aparecen todos los europeos con excepción de Rodrigo Huescas, este defensa, quien queda descartado definitivamente por lesión. De los locales están con posibilidades reales de sumarse a la lista final de 26 elementos como Marcel Ruiz de Toluca, Richard Ledesma de las Chivas o otro elemento de las Chivas, a los 5 que ya están seguros, y Diego Lainez de los Tigres. El último día de mayo, México debe entregar a FIFA la lista definitiva con el nombre de los 26 jugadores con los que afrontará la Copa del Mundo. La selección quedará conformada finalmente con los 3 elementos que actualmente ya entrenan ahí en el centro de alto rendimiento, incluyendo al portero Guillermo Ochoa. Prácticamente el resto serán los jugadores que militan en el extranjero. Y así, el día último de este mes de mayo, el día 31, pues se tiene que entregar esa lista con 26 jugadores. Y fueron canceladas de manera unilateral las entradas para el partido de Cruz Azul contra Chivas de mañana miércoles en el Estadio Azteca en la ida de semifinales. De manera errónea se vendieron en 113.92 pesos en la plataforma Funky, y en un comunicado el estadio informó que esos boletos quedan cancelados, se reembolsará su costo. La afición reportó las cancelaciones tras el pago y la Profeco ya interviene ante las quejas presentadas, que es una buena cantidad. Los precios reales de las entradas van de los 500 a los 3,250 pesos. La plataforma se equivocó y se vendieron en 113.92 pesos. En tanto que, pues también para el juego de vuelta que se va a celebrar acá el próximo sábado en el Estadio Jalisco, algunos chivabonados han mostrado ya su malestar por su reubicación en el estadio, después de que ellos habían comprado chivabono pues para allá, para el Estadio Akron, y les cambian de escenario para jugarse ahora en el Estadio Jalisco. Chivas, por cierto, cerró hoy su preparación y viajó esta tarde a la Ciudad de México para enfrentar mañana a Cruz Azul en la ida de las semifinales. La única baja del rebaño es Daniel Aguirre, quien continúa recuperándose de su lesión. Sin embargo, a pesar de no estar al 100%, hizo el viaje con el fin de mantener la armonía y la unión en el vestidor rojiblanco. El entrenador del Pachuca, Esteban Solari, espera un gran desafío al enfrentar a Pumas en semifinales, pero dice estar tranquilo de cara al juego de ida en casa. Aquí escuchamos al técnico de los Tuzos.
Nosotros, como te dije antes, estamos pensando nada más en la parte de juego, en tratar de estar metidos y hacer un gran partido de la parte nuestra. Obviamente hemos aprendido de errores que hemos cometido en el pasado, hoy somos un equipo mucho más maduro y obviamente va a ser un desafío contra Puma, que es un equipo que también tiene mucho de eso, ¿no? De esa parte que está fuera del juego, que por ahí te pone a prueba en eso, pero nosotros estamos tranquilos, sabemos que si podemos dar nuestra mejor versión vamos a tener un gran partido en casa y bueno, y obviamente muy disputado porque va a ser así sin ninguna duda.
El juego de ida entre los Tuzos y los Pumas se va a disputar el jueves. El de vuelta será el próximo domingo en Ciudad Universitaria. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, negó que vaya a dejar el cargo y convocó a elecciones para buscar reelegirse. Aquí lo escuchamos.
Decirles que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva. ¿Por qué convoco las elecciones? Porque yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios, a diferencia de lo que ocurre en otros clubes. Pero en Madrid no hay un solo dueño. En Madrid son los 100.000 socios. He tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí.
Estaba muy molesto Florentino Pérez y bueno, ya convocó a elecciones para buscar reelegirse en medio de la crisis deportiva que vive el equipo merengue por un torneo en el que termina con un vestidor fracturado. y con las manos vacías. Bueno, pues Florentino acusa además una campaña en su contra de un sector de la prensa. Y un autogol al minuto 98 impidió que el equipo Al Nassr, en el que milita Cristiano Ronaldo, se coronara campeón hoy en la Saudi Pro League. Un tanto de Mohamed Simakan puso al frente al equipo de CR7 y parecía que conseguiría la victoria para conquistar así su primer título. Pero un autogol de último minuto de Bento provocó el empate 1-1 con el Al Hilal, lo que dejó pues gran frustración en Cristiano Ronaldo y todos sus compañeros. Los Dodgers de Los Ángeles adquirieron al jardinero mexicano Alec Thomas, quien llega procedente de los Diamondbacks de Arizona a cambio de un prospecto. Thomas, de 26 años, fue puesto en la lista de transferibles por Arizona el viernes y le brindará a los Dodgers una opción de bateo zurdo y un buen defensa con velocidad para el jardín central. Aún puede ser enviado a las ligas menores y podría no ser parte por el momento del roster de las Grandes Ligas. Y en algo de automovilismo, le comento que el Autódromo Hermano Rodríguez iniciará un proceso de renovación y mantenimiento para asegurar la continuidad de Fórmula 1 en México en los próximos años. Este proyecto contará con la supervisión de la Federación Internacional del Automóvil para garantizar para que este circuito mantenga la homologación grado 1. Las mejoras estarán centradas en la infraestructura y las condiciones generales del recinto. El trazado permanecerá sin alteraciones, informó el propio Autódromo Hermano Rodríguez. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a dar una pausa comercial y enseguida regresamos con más información aquí en Radio Metrópoli.
Se rindió el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Casa Iteso Clavijero, si no me equivoco, y ahí estuvo mi compañero Marc Hernández para darle a conocer a usted precisamente lo que estuvo señalando la Comisión, temas muy sensibles, duros, fuertes, como la responsabilidad que tienen las autoridades mexicanas en materia de desapariciones. Marc, tú nos tienes los detalles y te escuchamos con atención. Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches para ti y para toda tu audiencia nuevamente. Bien lo dices, hoy en Jalisco, ayer ya se había presentado en la Ciudad de México este informe de desaparición en México, la situación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el día de hoy pues tiene mayor relevancia, sobre todo por ser en Guadalajara, capital del estado con mayor cantidad de víctimas a nivel nacional. Y justamente, pues en el pronunciamiento, parte de lo que se mencionó por parte de Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la Comisión, es que aunque en la entidad se han impulsado algunas iniciativas, empezando por Jalisco, e instituciones para atender la problemática, pues la situación continúa siendo crítica. La evidencia es la cantidad de víctimas de desaparición. Si te parece, Meche, escuchemos en primera instancia lo que dijo sobre este punto.
De los estados más afectados y más donde más duele la desaparición, donde se han intentado algunas iniciativas y se han creado algunas instituciones, por supuesto, hay colectivos muy activos con los que la Comisión Interamericana tiene contacto, entonces sí es un lugar de mucha alarma para la Comisión Interamericana en materia de desaparición.
Ahí está lo que dijo Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuestionamiento respecto a este tema. La misma representante añade que en Jalisco también preocupa el incremento de casos relacionados por el reclutamiento, al considerarlo como un punto, digamos, donde se concentran este tipo de casos y se van a otras partes del país, al igual que investigaciones complejas como la del caso del Rancho Izaguirre. Ya en tema general, la misma comisión pues señala que el Estado mexicano como gobierno tiene responsabilidad en todas las desapariciones que ocurren en el país, debido principalmente pues a la falta de prevención, fallas, búsqueda, investigación, en toda la cadena que tiene que ver que va desde el hecho cometido, la prevención, hasta la falta de sanción. A este respecto, la misma comisionada explica o habla sobre este tema. Si te parece, escuchemos nuevamente lo que dijo ahora sobre este punto Andrea Pochaca.
Porque hay responsabilidades claras del Estado en la falta de prevención, en la falta de búsqueda, en la falta de investigación y de sanción, en la falta de esclarecimiento de los restos, en la falta de acompañamiento y de asistencia a las víctimas, en la falta de políticas de no repetición, sobre todo de memoria. Entonces, hay responsabilidad del Estado, sea que la desaparición es cometida por agentes del Estado o no es cometida por agentes del Estado.
Ahí está lo que dijo Andrea Puchak, reitero, comisionada y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablando sobre el cuestionamiento de si en México pues hay una política o situación generalizada de desapariciones forzadas, las cuales, recordemos, son cometidas por servidores públicos o no, aunque pues, como ya escuchábamos, dejen claro que toda desaparición es importante y las catalogan, digámoslo, de la misma forma, más allá de que también pues haya cometidas por agentes del Estado, los cuales pues señala que no se han erradicado. Así que, y lo hemos documentado en múltiples ocasiones, con los casos que ocurren al menos aquí en Jalisco. Finalmente, recordando, y también lo que ya se ha mencionado, es que la comisión emitió 40 recomendaciones dirigidas al gobierno mexicano con el fin de, entre otros puntos, fortalecer acciones de prevención, búsqueda e identificación humana, así como mejorar el acceso a la justicia y atención a víctimas. Por lo pronto, Meche, es mi reporte de este tema.
Vamos a esperar a ver qué dice efectivamente el gobierno federal, porque pues tú recordarás con aquel informe también, en este caso emitido por la ONU, también en materia de desapariciones, pues no le gustó nada al gobierno mexicano. Entonces, pues a ver, no creo que tampoco les vaya a gustar mucho este, porque pues de alguna manera van en el mismo tenor.
Pues mira, ayer en el informe que se presentó en la Ciudad de México, hubo representantes del gobierno federal que, digamos, pues palomearon una parte de las acciones porque se reconocen, lo cual pues podemos considerarlo como una señal no positiva quizás, ¿no? Porque pues a final de cuentas en ocasiones el punto es también ser crítico y pues no quedar pues bien con el gobierno como tal, ¿no? Aunque hay que reconocer que también pues deben de haber algunas acciones, ¿no? Algo que pues al menos el día de hoy fue más crítico, sobre todo pues por estar en Jalisco y las víctimas, las familias de víctimas, ¿no? Que pues a final de cuentas también estaban haciendo, digamos, una presión en caso de que hubiera incluso pues algún posicionamiento que pudiera no coincidir con sus críticas y sobre todo por su situación de víctimas, ¿no?
Efectivamente. Pues te agradezco la información, Marc Hernández, y espero que tengas una buena noche.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Nos dicen, hola, soy Luna, las plataformas aceptan al que se quiere inscribir, ya sea taxi, carro normal o moto. Ah, muchas gracias, Luna. También por aquí me dicen, solo para confirmar que efectivamente los taxis amarillos ya pueden hacer uso de la plataforma Uber para dar servicios. Saludos, Lucio Becerra Álvarez. Ah, pues muchas gracias, Lucio. Siempre aprende uno algo nuevo. Hola, soy el señor Juan López. Pregunta, ¿qué pasó con el caso del ex magistrado José de Jesús Covarrubias, donde hubo videos y denuncias donde se veía haciendo tocamientos a una menor? Nunca lo detuvieron las autoridades, no hicieron nada, se hicieron tontos. La ley no es pareja, los hechos hablan por sí solos. También tenemos por aquí, ¿qué? Link para dar de alta mi celular. Gracias. Bueno, pues es que no sé qué compañía sea usted y yo no los tengo disponibles, pero el que le puede apoyar mañana es mi compañero Víctor Monterrentería. Omar Pérez, nuestro famosísimo querido doctor López-Gatell, su mañanera de los contagios de COVID, es lo que me dice Connie. Gracias, Connie. Escribe también a Pili. Meche, ahora está representante de México en la OMS-Gatell. Sí, ciertamente, Pili, tienes absolutamente toda la razón. A ver, ¿qué es esto? Bueno, no sé. Por la mañana, CESC. Bueno, como que dejaron inconcluso el mensaje. Arturo García Caudillo, compañero, vamos ya al cierre precisamente de este espacio informativo. Y se aumentó el IEPS, pero la recaudación ha descendido. Al menos son las cifras, los números que trae el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. ¿Viste? La gente, el público, los radioescuchas sí se acordaron de quién estábamos, a quién nos referíamos en el segmento pasado.
Sí.
Y pues bueno, yo digo que es de triste memoria, pero lo importante es no olvidar para no repetir los errores del pasado.
Es correcto.
Y por lo pronto, hablando de estos errores, por lo menos desde el punto de vista de Acción Nacional, es ese impuesto que le pusieron a las bebidas azucaradas y a las no azucaradas también, algunas de los sueros y esas, el impuesto o el incremento que hicieron al impuesto especial sobre producción y servicio, se estaba calculando que iba a dar buenos frutos para poder llevar a cabo campañas y atender especialmente las enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas, como es la diabetes y como es la obesidad. Entonces, dice el vicecoordinador económico de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, que pues las cifras que presentó justamente la Secretaría de Hacienda respecto al primer trimestre del año, pues como que no son las que se esperaban. Vamos a escuchar justamente a Héctor Saúl Téllez.
La Secretaría de Hacienda incluso ni siquiera desagrega en este primer informe de avance trimestral cuál es el impuesto recaudado sobre los refrescos con azúcar y cuál es el impuesto recaudado sobre la bebida que no tiene azúcar. Entonces no existe, para empezar, esa desagregación. Y lo que vemos en el primer informe de avance trimestral es que este concepto del impuesto especial sobre los refrescos ha recaudado 13,176 millones de pesos. Y nuestro cálculo nos dice que se ha quedado abajo, y creo que hasta me quedo abajo yo, una cantidad de por lo menos 1,250 millones de pesos menos en la meta recaudatoria del primer trimestre sobre este concepto, tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda aquí en la pasada discusión del paquete fiscal nos dijo que iba a recaudar por este concepto alrededor de 70,000 millones de pesos al año.
Pues ahí está justamente Héctor Saúl Téllez, y dice: a quienes más ha golpeado esta situación del impuesto a los refrescos es a las tienditas, que en las tienditas ganaban más por este concepto, por la venta de refrescos azucarados, y ahora es a quienes más justamente está golpeando, e incluso dice, pues aquí hay un riesgo también para la salud porque se están adquiriendo productos de menor calidad. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, mil gracias.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches, abrazo y que descanses, hasta mañana. Y saludos por acá, la terminación 0624, saludos también a Alan de El Rosario, que también amablemente nos ha escrito. Y se nos terminó el tiempo, gracias por su escucha, que tenga una buena noche, que descanse, un sueño reparador, y aquí nos escuchamos mañana. Soy Mercedes Altamirano, buenas noches.